Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 4 p.m. a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org, iglesiamontecalvario.org. Que Dios te bendiga grandemente.
Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Solo para el pastor es fácil estar aquí. Porque no es fácil estar enfrente de muchas personas, ¿verdad? No es fácil. Pero Dios nos ayuda, amén. Porque esto no es ningún juego, sino que hacemos la obra y la voluntad de nuestro Dios. Amén. Antes de iniciar, pues feliz día a todos los padres que están aquí presentes, a los futuros papás, porque más adelante van a ser papás. Pero más que todo, darle gracias a nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre por excelencia. Amén. Él es el que nos guarda, Él es el que nos guía y el que nos ilumina cada día. Antes de iniciar, también quería dar un pequeño testimonio de que cuando Dios quiere hablarte, usa a la persona menos pensada, menos indicada, porque yo había hecho mi mensaje como desde que me dijeron, como hace unos 3 meses atrás, y lo he estado viniendo preparando para todo este tiempo, pero resulta que como unos 3 días atrás, yo había hecho mis notas en mi iPad, ¿verdad? Pero generalmente yo siempre lo hago en papelitos, a mano. Pero no sé si ese día dije, bueno, tengo el iPad, que usar lo que tenemos. Entonces yo hice mis apuntes en mis notas y todo, y hace 3 días atrás se me apagó. No me volvió a encender. No tengo nada. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Empezar de cero? Ay, Señor, estaba nerviosa, estaba estresada. Sí, no había qué hacer. Pero resulta que Dios me había dado un mensaje hace alrededor como para abrir más o menos. Y yo lo había hecho a un lado porque yo decía, el tema no concuerda con decir el Día de los Padres. No estaba muy adecuado, decía, en mi mente. Pero ese día, Señor, estaba yo orando por la salud de mi suegra que estaba en un hospital. Y ese día Dios me dio un mensaje. Y yo dije, Señor, ese está muy bonito, pero ¿para qué? Si yo ni sabía que iba a venir a enseñar. Y después me dijeron que viniera a dar la enseñanza para hoy, pero no concordaba, entonces me fui por otro lado. Y después me pasó lo del iPad que se me apagó. Y después el Señor me dice, tu mensaje ya lo tienes. ¿Por qué estás buscando por otro lado? Ya lo tienes. Y en menos de 2 horas, cuidado menos, ya lo tenía hecho. Y para gloria y honra de mi Dios, hoy aquí vengo a entregárselos a ustedes. No sé a quién exactamente Dios quiere hablar en esta tarde, no sé por qué, para qué, pero la palabra del Señor está aquí, va a ser expuesta a sus vidas. Amén. Y gloria a nuestro Dios. Amén. Quiero orar antes de iniciar en esta tarde. Gracias, amantísimo Dios, te doy en este momento, Señor Jesús, por darme la oportunidad de estar aquí, bendito Dios, y compartir tu palabra, Señor amado, la cual tú has dado a tu pueblo, bendito Dios. En esta hora, Señor Jesús, te pido, Padre Santo, que bendigas a los hermanos que hoy están celebrando, Señor amado, el Día del Padre. Tú eres nuestro Padre por excelencia y gracias por cuidar de nuestras vidas, Señor amado. Y te pido, Señor Jesús, que bendigas a cada uno de los hermanos, de cada una de las personas que están aquí en este lugar, y que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que sea llenando, Señor amado, sus corazones, poderosos. Dios, guárdanos y bendícenos, poderoso Dios, y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Jesús. El tema de hoy que Dios viene a darles a ustedes se llama bendición a través de la prueba. Bendición a través de la prueba. Me impactó mucho la actividad que hizo la hermana Marvilda, porque concuerda. ¿Cómo somos probados y por qué? ¿Por qué vamos a ser probados? ¿Por qué Dios nos permite que nosotros pasemos por un momento de angustia? Amén. Ok, a diario se nos presentan momentos muy angustiados, estamos en unas situaciones muy difíciles de tristezas, mucho dolor, nos presentamos en momentos a veces lo contrario, ¿verdad? Hay un balance en nuestra vida, a veces estamos contentos, a veces estamos tristes, a veces tenemos una gran alegría que no encontramos la manera de poder expresar la emoción que sentimos por cualquier motivo. Y más cuando recibimos una bendición de Dios, no encontramos la manera de decirle: Señor, te doy gracias por lo que me has dado. Ahora, una pregunta: ¿qué es la bendición de Dios? Ser bendecidos por Dios significa tener el favor y la bondad de Dios. Obtenemos gracia de Dios. Cuando pensamos en ser bendecido, lo primero que nos imaginamos es tener una casa enorme, es tener mucho dinero, es tener un closet lleno de lo más que nos gusta, un closet lleno de ropa de la moda, las marcas caras. Es lo primero que pensamos: oh, estoy bendecida, tengo la mejor ropa, tengo los mejores zapatos, tengo los mejores electrónicos, tengo el carro del año, etc. Todos nos imaginamos eso, ¿verdad? Cuando decimos estoy bendecido. Pero es muy bueno también tenerlo. Tampoco voy a decir que es malo tener todas esas cosas. Es una gran bendición, sí. Pero en sí, en la palabra del Señor, si podemos buscar rapidito en Mateo 5, Jesús nos da otra definición de ser bendecidos. Y lo vamos a leer en Mateo. Ok, Mateo 5, vamos a leer del 1 al 12. Amén, y dice así la palabra del Señor. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, aquí nos habla de bienaventuranzas. ¿Qué es una bienaventuranza? La palabra bienaventurado se refiere a que estaremos bien cuando tenemos una relación con nuestro Dios, con Cristo Jesús y su palabra. Recibimos el reino de Dios, que incluye su amor, su cuidado, salvación y presencia diaria. Nos ganamos un regalo celestial. Ok, ahora que son pruebas. Todos hemos pasado por momentos muy difíciles, que no encontramos salida. Las pruebas es una acción, por decirlo así, bueno, cuando estamos en la escuela o los niños están en la escuela, hacen exámenes, ¿no? Entonces, ellos hacen el examen con el objetivo de probar si el niño estudió. Y si el niño pasó el examen, es porque está aplicado y sabe mucho. Si el niño no pasa la prueba, está reprobado, o sea, no estudió, no sabe nada. No está listo para alcanzar el nivel que sigue, ¿verdad que sí? Entonces, es una evaluación que nosotros obtenemos a veces en nuestras vidas. Y es un momento de darnos cuenta si estamos listos para pasar a otro nivel. Amén. Sinónimo de prueba, tribulación. Leamos Romanos 5:3. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La palabra tribulación se refiere a toda clase de prueba que como creyentes podemos pasar, ya sea física o económicas, tristezas, enfermedades, persecuciones, etc. Yo creo que todos somos expertos en pasar pruebas en nuestras vidas, Unos las tenemos más fuertes, otros más débiles y así. Quiero en sí enfatizar en un hijo de Dios que todo lo conocemos y hemos escuchado hablar de él, porque me gustó la historia de él y también porque quiero hacerlo lo quiero hacer ejemplo para los padres. Y es en Génesis 22. Vamos a hablar de Abraham. Todos conocemos a Abraham, la historia de Abraham. Vamos a leer la historia de Abraham en Génesis 22. Génesis 22. ¿Todos lo tenemos? Amén. Vamos a tener que leer toda la historia para que podamos comprenderla, porque si leo una parte no vamos a comprender muy bien la historia. Amén. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él respondió, Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hasta ahí lo vamos a dejar por ahorita. En este momento estamos viendo la prueba que Abraham tuvo. Habíamos escuchado esta historia todos, ¿verdad? Es muy conocida. Cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Ha sido una prueba muy grande. La fe de Abraham en Dios y su entrega a él fueron probados a lo máximo. Yo no sé ustedes qué harían si te piden sacrificar a tu hijo. No sé cuántos hijos tengas, uno, dos. Todos sabemos de que el hijo de Abraham, Isaac, había sido prácticamente una promesa que Dios le había dado. Costó ese hijo a Sara haberlo tenido. Y que después venga y Dios le ordena y le dice, ve y sacrifica a tu único hijo. Es una situación muy difícil. Yo como madre no creo ser capaz de hacerlo. Y lo primero que yo imaginaría es, ¿cómo yo voy a matar a mi hijo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Habría que tener valor primero. Y es una situación muy, 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 muy difícil decir lo voy a hacer. No es fácil. Ahora, una pregunta más. ¿Cómo te sentirías saber que en pocos minutos vas a perder a tu hijo? Saber que ahorita estás en tu casa, le das su comidita, le das su lechita, le das cualquier cosa, y saber que unas 2-3 horas más adelante, tu hijo ya no va a existir. Te vas a quedar sin nada de tu hijo, te vas a quedar, ¿te imaginas ver su ropita, ver sus juguetitos y saber que ya no está tu hijo? ¿Andarías contento cantando, feliz, saber de que tu hijo ya no va a estar? Es muy difícil. Yo no dormiría tranquila, no estaría en paz, porque amamos a nuestros hijos como que, si alguien viene otro niño y me lo pelea, a mí me molesta, aunque sea un niño, me molesta. Yo no quiero que nadie me los toque, no quiero que no le pase nada, yo quiero que esté completamente bien, no quiero que le falte absolutamente nada. Amén. Pero ¿qué pasa? Abraham fue muy obediente, ¿verdad? Y él confiaba en Dios. En el versículo 5, donde dice, entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham estaba 100% seguro de que él iba a ir con su hijo y que no iba a venir solo. Porque le dice, espérense, ya vamos a venir, ya vamos a regresar. No, no, él pensaba diciendo, él no dijo, me imagino que no estaba triste, no tenía ninguna cara de tristeza, me imagino yo, porque si alguien está triste, los demás te notan y te dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas triste? ¿Por qué estás así? Me imagino que él estaba normal, como un día regular, y fue y dijo, espérenme, ya venimos. Estaba 100% seguro de que algo Dios iba a hacer. Tenía fe en que Dios algo iba a hacer. Amén. Abraham estaba seguro que lo que se le estaba pidiendo no iba a suceder, porque sabía que Dios tenía, por decirlo así, un plan B. Amén. Entonces, en el mismo versículo, en el 22, que seguimos leyendo la historia, en el 8 y el 9, donde dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham seguía actuando y siguiendo paso a paso lo que Dios le ordenaba hacer. Ahora, cuando leí esa parte, la verdad, voy a ser muy honesta, sentí mucho dolor en mí cuando Isaac le dice, papi, ¿dónde está el animalito que vas a sacrificar? Lo que es la inocencia de los niños, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y entonces, pero Abraham dice, va a proveer el Señor, ¿verdad? Eso me tocó mucho porque me imagino la inocencia de una criatura que hoy en día vemos. Hay muchas criaturas inocentes en este mundo que sufren. Sufren muchísimo. Si vemos a diario noticias, nos derramamos, nos hacemos un río en lágrimas, todos llorando, porque más nosotros como mujeres, como que somos, bueno, los hermanos también aman a su hijo, yo sé que sí lo aman, pero es muy triste ver la inocencia de los niños cuando les pasa algo muy mal, ¿verdad? Nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Ustedes como padres se esfuerzan trabajando día y noche, el día que les corresponda, están duramente trabajando sus 7 días o días extras, sus 8 horas o horas extra para proveer alimentos y que sus hijos estén bien. Ustedes se esfuerzan para que sus hijos tengan techo, donde vivir, donde dormir en paz. Se esfuerzan para que tengan el alimento de cada día. Se esfuerzan para que vayan a la escuela y tengan su ropita, tengan sus zapatitos y tengan sus botitas de invierno, porque es mucho frío como para andar con un zapato regular afuera. Entonces, todos esos detalles, yo sé que todos ustedes mantienen al día con sus hijos de que lo tengan todo tal cual es. Y es más, a veces nos pasamos de más como padres, porque queremos que nuestros hijos tengan sus mejores juguetes, tengan sus mejores video games, qué sé yo, su bicicleta, qué sé yo, lo que al niño le gusta y dice, papi, yo quiero eso, ok, vamos y a como sea, para tu cumpleaños te lo vamos a comprar. Qué sé yo, una fecha especial para tal fecha, le ponemos fecha y te lo vamos a comprar. Espérate un momentito, aunque cueste, qué sé yo, $300, $400, y a como sea, sácate donde sea y recoges y va y lo compras. Porque queremos que ellos estén bien. Amén. Quiero hacer una comparación de ese sacrificio, porque ahí como leíamos que Abraham ató a Isaac, dice que solamente faltaba en ese momento poner el fuego. un fosforito y su hijo ya iba a ser sacrificado. Entonces, ese fue como un mismo acto, fue como un anuncio anticipado de lo que fue la crucifixión de Jesucristo. Amén. Dios entrega a su Hijo unigénito como sacrificio en el Calvario para redención de la humanidad. Juan 3, 16-17. Yo sé que todos lo sabemos, ese pasaje bíblico, pero lo vamos a repasar rapidito. Juan 3, 16-17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese mismo dolor que sentía Abraham en su corazón de saber que su hijo sería crucificado, o el mismo sentir nuestro, si fuéramos nosotros los que estuviéramos en ese momento que íbamos a sacrificar a nuestro hijo, ese mismo dolor sintió Dios. Porque vino Él y por amor a nosotros vino y entregó a su hijo para que nosotros fuéramos salvos. Aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros en nuestra rebeldía, aún nosotros siendo personas que nos olvidamos de Dios, no sabemos quién es Dios, vivimos nuestra vida diaria normal, nos preocupamos por el mundo, por nuestro trabajo, no es malo, necesitamos el trabajo para vivir, ¿verdad? Para pagar todos los gastos que tenemos de nuestras vidas. Pero aún en ese olvido, vino Dios y nos entrega a su Hijo, Jesucristo, para que nosotros fuéramos salvos y nos ganáramos el reino celestial. Amén. También nos podemos reflejar rapidito en Romanos 8. Romanos 8, 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínense, si nosotros estamos pidiendo algo que necesitamos en esta tierra, si Él nos entregó a su Hijo, ¿cómo no te va a dar eso? Si claro, sabe de si está en los planes de Dios y te conviene tener esa bendición, Él te lo va a dar. Si no, no. Porque a veces estamos pidiendo cosas de que no tienen nada que ver con nosotros. A veces queremos más. A veces queremos menos y Dios te da más. Entonces, ¿cómo te puedes imaginar? Si, por ejemplo, estás pasando por una enfermedad o tienes a un familiar que está muy mal de salud o tienes un problema familiar, económico, lo que sea, y tú lo ves imposible, pero imposible de verlo hecho real, de que ya no estés más con ese problema. O sea, imagínate primero eso, de que Dios entregó a su Hijo para que tú fueras salvo, para que tú fueras salva. ¿Cómo no Él te va a dar algo mínimo? Solamente tenemos que tener un poquito de paciencia y esperar en Dios. Si Dios sintió esa prueba de saber que tenía un propósito y una victoria, igual que Abraham, nosotros debemos confiar en Dios cuando sintamos que no podemos más. Sigamos leyendo en Génesis la historia, en Génesis 22:10. Y vamos a leer lo que fue la bendición de Abraham. Después de que Abraham estuvo en ese momento de angustia, en ese momento de estrés, en ese momento de ansiedad, vamos a ver lo que pasó con él. Sigamos leyendo ahí mismo en el 22, vamos a leer el 10 adelante. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí en sus espaldas un carnero trabado un cornero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. En ese momento, cuando ya estaba por, dice ahí, estaba por degollar a su hijo. Y cuando ya habló Dios y le dijo, no lo hagas, no lo vayas a hacer. Me imagino que en ese momento Abraham haber sentido paz en su corazón. Y dijo, yo sabía, Señor, de que no ibas a permitir de que esto sucediera. Yo sabía que tú ibas a tomar el control de todo esto. Abraham sintió en ese momento el abrazo de Dios porque sabía que él iba a hacer algo por él. Dios prueba la fe de sus hijos, pero debemos considerar la prueba de Dios como un honor en el reino de Dios. No debemos de renegar la palabra correcta. No debemos de renegarle a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, eso no es una situación que nosotros no podemos llevarnos. Dios te la da porque Él sabe hasta dónde tú soportas la situación y Él te va a permitir a encontrar una salida. Santiago 1.12. Santiago 1.12 dice así. Gloria a Jesús. ¿Quién vive, hermanos? Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No debemos culpar a Dios ni renegarle nada. Dios nos prueba para fortalecer nuestra fe. No lo hace para vernos derrotados, sino para que crezcamos espiritualmente. ¿Ustedes creen que a Dios le gusta decir, me gusta ver a la hermana cómo está de triste? Yo no creo que el Señor le gusta vernos encerradas en un cuarto llorando de tristeza, porque Dios es amor. Yo no creo de que a Él le guste verte en una cama con una enfermedad que no te puedas ni mover. Yo no creo que Él quiera que te veas estresadísimo porque no tienes el dinero para pagar lo que tienes que pagar. Simplemente hay un dicho en nuestro país, no sé si ustedes lo saben, que dice, Dios aprieta, pero no ahorca. Si lo han escuchado. Nosotros nicaragüenses tenemos muchos dichos, hablamos más por dichos que normal. Entonces, Dios nos aprieta fuertemente, pero no quiere decir de que nos va a matar. Simplemente es como el alfarero que nos está moldeando para hacernos una joya preciosa, para que nosotros seamos un instrumento con un nivel más alto para ayudar a otros que están empezando. Amén. Yo no puedo decirte esto sino antes de haberlo vivido. La vez pasada compartí con ustedes, no sé si algunos estaban presentes o los que oyeron, de una situación que pasamos juntas con mi familia, de una prueba muy difícil y juntos pasamos esas necesidades y Dios obró y hizo un milagro. Entonces yo no me puedo atrever a decirte esto, de que Dios te puede estar pasando por este momento difícil y no vas a ver la luz adelante cuando yo no lo he vivido. Porque yo sí lo viví y yo sé lo que es. Y créanme, a veces sí uno desea decir, Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí me falta esto? Yo lo necesito ver tu milagro. Pero no hay que decirlo, simplemente permanecer calmaditos, orándole al Señor y creyendo en Él. Amén. Después de una prueba de fe, Dios afirma fortaleza y recompensa al creyente. En el verso 8, del mismo 22 que estábamos leyendo en la historia de Abraham en Génesis, dice, vamos para atrás, en el 22, Génesis 22, ahora en el 8, donde dice, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Bueno, estábamos leyendo hasta donde dice el 14. Ahí habíamos quedado, ¿verdad? Y dice, y llamó a Jehová el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí vemos la respuesta de Dios que le dijo a Abraham, te bendigo porque obedeciste. La clave para recibir una bendición de Dios en medio de una prueba es la obediencia. Tenemos que ser muy, muy obedientes. Abraham obedeció el mandato que Dios le dio sin haberle puesto peros. Pero Señor, ¿por qué mi hijo? Pedime otra cosa, pedime un animalito que el más gordito, el que más me gusta, que cuesta más dinero. Pedime otra cosa, mi casa, mis tierras, qué sé yo. Pero ¿por qué mi hijo me los estás pidiendo? ¿Por qué a él? No, no dijo nada. Simplemente actuó en fe creyéndole a Dios. Es muy importante ser obedientes a Dios, hermanos. Todos sabemos de que no hay mejor manera de venir a la casa de nuestro Dios a honrar su nombre y gloriarnos en su presencia. Porque es bonito venir y gozarnos en las alabanzas y exaltar su nombre. Nosotros acá tenemos una vida muy, muy ocupada, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo sí. No muy ocupada al 100%, pero en el aspecto de que, por lo menos las hermanas, yo me doy cuenta de que trabajo, de que casa, que niños, que la escuela. Entonces, cuando ves la noche, otra vez de noche, y te tienes que levantar, y otra vez lo mismo, y es una rutina así, que estás súper ocupadísimo, y no tienes tiempo ni para decir, voy a leer un pedacito de la Biblia, a ver qué el Señor me quiere decir. No hay tiempo, nunca tenemos tiempo. Y venimos a la iglesia y el único ratito que venimos aquí, medio cantamos, medio estamos y ya nos vamos. Entonces, a veces estamos viviendo como una vida muy rutinaria y eso como que cansa. Yo les invito, e igual yo me incluyo, que sería bonito tener una vida como más placentera en el Señor, depositar nuestras cargas en Él y Él, para que Él nos refresque cada día. Venir con un corazón más dispuesto a la iglesia, de recibir la palabra del Señor y con un corazón dispuesto a exaltar su nombre. Yo no sé cuánto le gusta la música. A mí me encanta escuchar música en mi casa y yo siento que me gozo y es una alegría, uno recibe paz por medio de la alabanza. Por eso cantamos alabanza, para recibir la gracia y la misericordia de Dios en nuestros corazones. Vamos a concluir. Y vamos a leer un pasaje bíblico que me impactó mucho lo que dice en Job 5:17. Ya es el último, se los prometo. Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Si Dios permite que estés pasando por una prueba y reaccionas correctamente, Dios te librará de tu adversidad y te dará tu bendición. Seamos muy sabios, pidamos dirección a Dios. Pidámosle dirección a Dios. Seamos obedientes a Él. Comuniquémonos con Dios por medio de la oración. Es muy importante la oración. Es el único momento donde nos podemos desahogar de todas nuestras cargas, Porque a veces cometemos el error de que nos sentimos muy tristes, nos está pasando algo, y venimos y le contamos a nuestra disque amiga o a una persona disque de confianza, y esa persona después nos falla. Esa persona viene después, nos da la espalda. Esa persona viene después y nos puñalea por atrás. Entonces, no hay mejor manera de desahogarnos que en una oración con Dios. Y no hay mejor manera que podamos recibir una respuesta de Dios por medio de su palabra. A mí, bueno, a cualquiera le habla Dios por diferentes maneras. Pueda que sea en sueño, pueda que sea en oración, pueda que sea por medio de otro hermano que está orando por ti y le da una palabra, esto es para ti, te dice el Señor, esto y esto te voy a dar. También te habla por medio de su palabra. A mí, generalmente, siempre me habla por su palabra. Me habla mucho por su palabra. Y es un gran gozo sentir cuando Dios te habla. Sentís paz y seguridad de que no estás solo. Amén. Les invito a que podamos estar siempre agarrados de la mano de nuestro Dios, no abandonar ni descuidar nuestra área espiritual, no nos desnutramos espiritualmente, sino que busquemos cada día alimento, alimento en su palabra, alimento en la oración, ese alimento de que Él nos regala, porque también la palabra nos dice que no solo el pan vamos a vivir, no solo de la comida de todos los días, vamos a vivir, sino que necesitamos también alimento espiritual. Amén. Y yo no sé si están aquí todos los papás con sus hijos, están juntos, y me gustaría que, hermana Bernarda va a tener que hacerlo, orar por los papás con sus hijos. Amén. Vamos a orar por ellos para que Dios los ayude y les ayude a ser padres ejemplares, como hasta el momento lo han hecho, porque los padres que están aquí atraen a sus hijos, y ese es un gran paso que estamos dando como padres, enseñarles a ellos de que primero es Dios y después el mundo, porque ahorita podemos estar en muchos lugares, pero no estamos aquí porque queremos enseñar a nuestro hijo de que Dios es primero, poner a Dios primero antes que en todo. Amén. Sí, la hermana habla de que hay hermanas que son mamá y papá para sus hijos. Y eso es doble trabajo, ¿verdad? Porque tenés que estar pendiente de sus cosas personales, como su economía, su gasto, todo junto, ¿verdad? Y aparte de eso, instruirlo, corregirlo. Porque a veces como padres estamos muy mal corrigiendo a nuestros hijos. Tiempos atrás, la corrección era más dura. Hoy en día, la corrección es más suave, ¿verdad? Y entonces, vamos a pedir entonces a los papás si pueden ponerse en pie. Y con sus hijos. Y si pueden abrazar a su papá y mimarlo y apapacharlo y darle afecto. Darle besos como nunca. Gloria a Jesús.
Pasen los padres, por favor. Miren qué lindo mensaje que trajo nuestra hermana Marcela. Va con la lectura bíblica. Abraham, el padre de la fe, fue probado, pero tenía dos cosas bien grandes: obediencia y disciplina. Abraham era obediente y disciplinado, y siendo el hombre, lo probó el Señor. Así que estos padres también pueden ser probados en cualquier momento. Y tengan fe en Dios, que Él hará. Dice que Él proveerá. ¿Quién proveyó el ternero? Dios, nuestro Padre Celestial. Así que cualquier prueba, pónganse en las manos de Dios y Él lo hará. Así los hijos o las esposas, si no hay padre, pues las esposas pueden orar. Señor Jesús, venimos ante el trono de tu gracia, Señor, dándote la gracia, pero mil gracias, Señor, porque tú eres el Padre poderoso, el Padre eterno, Señor, que nos ayudas a caminar a la par de los padres terrenales aquí en la tierra. Yo te pido que bendigas a estos hombres, a estos siervos, a sus hijos, Señor, que sean más obedientes cada día y que se dejen llevar, Señor. Así como ese ejemplo, Señor, mi hermano Jorge con su hijo, Señor, como él guió a su hijo, Señor. Y así son los padres, Señor. Siempre estamos aconsejando a nuestros hijos, siempre los estamos guiando y tú eres el principal consejero y guiador, Señor. Así te pido que lo bendiga, Señor. Bendice a estos hombres y que sean obedientes, Señor, y que sean hombres de fe, Señor, para servirte. Y en aquella prueba dice tu palabra, que vengan a mí todos los cansados, porque yo los haré descansar en sus manos, Señor. Y todo aquel que vino triste, Señor, con problema, póngalo en sus manos, Señor, que no se vaya, Señora, como entró, Señor, sino que vaya con esa fe, Señor, que tú vas a resolver, que tú vas a proveer, Señor. Así te pido, Señor, que bendigas todos, Señor, los alimentos que han sido, Señor, elaborados por las madres de familia. Y que tú, Señor, bendigas esas mesas, bendigas la familia, que nunca falte alimento en cada mesa, Señor, ni trabajo, Señor, pero sobre todo salud espiritual y salud material, porque sin eso, Señor, no podemos trabajar. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Así te suplico, Señor, que le dé fuerza a mi hermana Elizabeth Cano. Ella está pasando por una prueba, Señor. Ella ha sido madre y padre de sus hijos, Señor. Yo te la deposito en tus manos, Señor, con la esperanza de que tú, Señor, harás, Señor. Solo tú sabes el momento que la vas a curar, Señor. Que se haga lo que tú quieras, Señor, en la vida de mi hermana Elizabeth Cano. La deposito en el hueco herido de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.